¿Cuántas veces has gritado a Dios pidiendo milagros que nunca llegan? Déjame revelarte algo que cambiará tu vida para siempre. Dios no está sordo a tus peticiones, pero tal vez tú estás demasiado alterado para escuchar sus respuestas. En 1 Reyes, cuando Elías buscaba desesperadamente escuchar a Dios, no lo encontró en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Mientras tú ruges pidiendo milagros, Dios susurra respuestas que solo se escuchan en el silencio sagrado. Hoy, Dios quiere enseñarte que el silencio no es pasividad, es la postura espiritual más poderosa que existe. Es en la quietud donde nacen los milagros más extraordinarios. Es en la espera silenciosa donde Dios gesta bendiciones que tu mente no puede imaginar. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: Señor, callo mi alma y espero en silencio para ver tus milagros en mi vida. Que esta declaración sea el primer paso hacia una intimidad con Dios que revolucionará tu fe. Comencemos. Número 1. Dios susurra cuando tú gritas, pero habla claro cuando te callas. Cuando aprendes a callar tu alma, descubres que Dios nunca dejó de hablarte, y ese es el primer paso hacia los milagros que vienen. Hay un lugar en tu interior donde no llegan los gritos del mundo, donde el ruido de las preocupaciones no penetra y donde tu alma puede respirar. Ese lugar se llama silencio sagrado. No es ausencia de sonido, es presencia de Dios. Recuerda cuando el profeta Elías, desgastado por el miedo y la persecución, se refugió en una cueva. Esperaba una respuesta de Dios. Y entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba allí. Luego un terremoto tampoco. Después un fuego y aún no. Y finalmente una voz suave y delicada. Y en esa voz estaba Dios. Como lo dice la Escritura en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 12. Tras el fuego, un susurro apacible. Dios no grita. Dios susurra al corazón que aprende a guardar silencio. Cuando todo el mundo te exige respuestas rápidas, cuando el entorno te empuja a la acción frenética, Dios te invita a detenerte, a callar, a estar con Él. El silencio sagrado no es vacío, es plenitud. No es inactividad, es adoración silenciosa. Es el lugar donde la intimidad con el Espíritu Santo florece, donde la fe se afina y donde el alma empieza a percibir lo invisible. Hay batallas que no se ganan hablando, sino callando delante del Señor. Porque cuando tú guardas silencio, el cielo empieza a hablar. Cuando tú dejas de llenar los espacios con tus quejas y tus ansiedades, Dios llena ese espacio con dirección, consuelo y milagros. ¿Sabes por qué a veces no puedes oír a Dios? Porque hay demasiado ruido en tu interior, porque estás más atento a las voces del miedo, de la lógica humana, de la impaciencia, que al susurro del Padre. Y Dios no compite con el ruido. Él espera. Espera que tú lo busques en la quietud, que entres en tu habitación, cierres la puerta y en ese silencio íntimo lo escuches hablarte como un padre habla a su hijo amado. El silencio no es señal de debilidad, es una declaración de confianza. Cuando callas en la presencia de Dios, estás diciendo: no necesito controlar, porque tú ya estás obrando. No necesito comprenderlo todo, porque confío en tu sabiduría. Filipenses capítulo 2, verso 7, dice que Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y sabes cómo empezó su ministerio? Con silencio en el desierto. 40 días sin palabras, solo comunión con el Padre. Porque el silencio no solo revela, también forma. Forma tu carácter, tu fe, tu visión espiritual. El mundo te dice: haz más, corre más, demuestra más. Pero Dios te dice: cállate, espera en silencio y verás cómo obro milagros en tu vida. No te desesperes por hablar cuando lo que necesitas es escuchar. No te apresures a actuar cuando lo que Dios te está pidiendo es contemplar. A veces, el mayor acto de fe no es moverse, sino quedarse quieto sabiendo que Él es Dios. Como dice el Salmo, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». En la teología mística cristiana, los grandes santos y místicos aprendieron esta lección. La oración profunda no siempre tiene palabras, a veces es solo presencia. Un alma rendida, un corazón que se postra en silencio y deja que el Espíritu interceda con gemidos indecibles, como lo enseña Romanos capítulo 8, verso 26. Ese silencio no es vacío, es adoración. Es rendición, es milagro en gestación. Dios no está en la tormenta de tus pensamientos, está en la brisa que llega cuando te rindes. Cuando haces silencio, reconoces que no se trata de tus fuerzas, sino de su soberanía. Que no necesitas entender todo, sino confiar en su plan perfecto. Y cuando tu alma por fin calla, tus oídos espirituales se abren. Hoy el Señor te dice, ven al silencio. Apaga las voces externas, pero también las internas. Silencia la queja, la prisa, la ansiedad. Porque allí, en la quietud, yo te hablaré. Y en mi palabra hallarás dirección, paz y milagros que ni siquiera has imaginado. No esperes un estruendo. No busques fuegos artificiales espirituales. Aprende a reconocerme en lo simple, en lo pequeño, en lo callado. Porque yo soy Dios que obra en lo oculto, que revela tesoros escondidos a quienes se atreven a guardar silencio. Cierra tus ojos, respira profundo, y en ese silencio di con tu corazón, Señor, aquí estoy. No necesito hablar, solo quiero escucharte. Y quédate ahí, sin apuro, sin presión. Porque cuando el alma aprende a descansar en el silencio sagrado, comienza a ver milagros con los ojos de la fe. Quédate en ese lugar. Porque desde allí caminaremos hacia el próximo paso, hacia el desierto que no castiga, sino que prepara. Pero todo empieza aquí, en el susurro. En la voz suave de un padre que nunca dejó de hablarte. Amén. Número 2. El desierto no es tu castigo, es tu escuela de milagros. No temas cuando sientes que estás en el desierto. Dios no te abandonó allí, te llevó allí. Y lo que está preparando para ti requería este proceso de purificación. Sí, es el lugar donde sientes que no hay respuestas, donde la oración parece que rebota en el aire, donde todo es sequedad ahí mismo, Dios está obrando de forma más profunda que nunca. Oseas capítulo 2, verso 14, lo dice con ternura divina. Yo la atraeré al desierto y hablaré a su corazón. Escucha eso. Dios no te arrastra al desierto para castigarte, sino para hablarte de una forma que solo allí podrás oír. Porque en medio del ruido, muchas veces no lo escuchas. Pero en el silencio de ese terreno árido, cuando los apoyos desaparecen y las voces humanas ya no te sostienen, entonces su voz se vuelve clara, penetra, te transforma. El desierto no es un castigo, es una cita divina. Es ese espacio apartado donde Dios te despoja de todo lo que te distrae para que aprendas a depender solo de Él. ¿Sabes qué sucede cuando todo se seca a tu alrededor? Descubres cuántas cosas eran innecesarias, cuántos apegos te estaban robando libertad espiritual, cuántos ídolos silenciosos se habían colado en tu corazón, y ahí, en medio de la aridez, todo eso se cae. Porque en el desierto, los ídolos no sobreviven, solo Dios permanece. En el desierto, Dios no solo habla, también revela. Te muestra quién eres y, más importante aún, quién Él quiere que seas. Te confronta con tu fragilidad, sí, pero no para hundirte, sino para edificar algo más fuerte. El pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, no porque Dios no tuviera un camino corto hacia la tierra prometida, sino porque el pueblo necesitaba ser transformado antes de entrar. Y tú, amado hijo, tú también estás siendo formado. Lo que estás atravesando no es el final, es el laboratorio divino donde se forjan los campeones de la fe. Allí no hay distracciones. Allí no tienes muchas opciones. Solo estás tú y Dios. Allí se acaba el entretenimiento, la autosuficiencia, la comodidad. Y aunque al principio parece soledad, pronto descubres que en ese vacío está su presencia, que Él no se fue, que te estaba esperando allí desde antes que llegaras. El alma que ha pasado por el desierto valora cada gota de agua viva, porque la sed espiritual que se despierta allí no es un castigo, es una bendición. Es hambre santa, es deseo profundo de lo eterno. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. No fue por accidente, fue el Espíritu quien lo llevó. Porque hay revelaciones que solo se reciben allí. Hay autoridad espiritual que solo nace desde ese tipo de quebranto. Y cuando tú sales del desierto, no eres el mismo. Eres más sensible, más fuerte, más obediente y más lleno de Dios. Así que si hoy sientes que estás caminando por un lugar seco, donde todo parece estéril, no lo rechaces. Acepta el proceso. No lo veas como un error, sino como una estrategia celestial. El desierto es parte del plan. Es ese lugar donde se termina el ruido de tu lógica y comienza la sabiduría del cielo. Donde muere el orgullo y nace la fe. Muchos de los hombres y mujeres más usados por Dios pasaron por desiertos. Moisés, Elías, David, Juan el Bautista, incluso Jesús. ¿Y tú crees que serás formado sin pasar por ese terreno sagrado de sequedad? Number, Dios te ama demasiado como para dejarte en la superficie. Él te está llevando profundo, y eso duele pero sana, rompe pero transforma, cansa pero después fortalece. Hoy el Señor te recuerda, no estás solo, yo te traje aquí, y si yo te traje, también soy el que te va a sacar. Pero no antes de hablarte al corazón, no antes de enseñarte lo que no podrías aprender en ningún otro lugar. Así que no huyas del silencio, no corras del desierto. Quédate, escucha, aprende, porque allí se está gestando algo eterno. Y cuando termine este proceso, verás milagros. No solo milagros externos, sino el mayor de todos. Un corazón nuevo, una fe purificada, una relación con Dios más íntima que nunca. Porque el desierto no es la tumba de tus sueños, es la sala de parto de tus propósitos. Cierra tus ojos ahora y dile al Señor: si este desierto viene de ti, yo lo acepto. Si en este silencio estás tú, me quedaré. Purifica mi alma. Enséñame a depender solo de tu voz. Y cuando llegue el tiempo, llévame a la tierra que has prometido, porque lo que viene vale la pena. Amén. Número 3. Tus palabras pueden estorbar lo que Dios quiere hacer. Hay momentos donde tus palabras estorban lo que Dios quiere hacer. Aprende a adorar en silencio. Y verás cómo tu adoración muda mueve el corazón de Dios. A veces, sin darte cuenta, hablas tanto que no dejas espacio para que el cielo se manifieste. Llenas tu oración de ruegos, tus pensamientos de justificaciones, tus labios de discursos que buscan convencer a Dios. Cuando lo único que Él espera de ti es que calles, contemples y adores en espíritu. Habacuc, capítulo 2, verso 20, declara con solemnidad espiritual: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Lo escuchaste bien? Calle, no murmure, no explique, no grite, no discuta. Calle, porque hay una gloria que solo desciende sobre el alma que sabe estarse quieta y reverente ante el trono. Esa no es pasividad, esa es adoración pura. Hay una forma de ayuno que no siempre practicamos, y es el ayuno de palabras, una disciplina espiritual que silencia el ego, reduce la ansiedad y limpia el altar interior de tanto ruido humano. Y cuando decides practicarla, algo comienza a ordenarse en tu espíritu. Porque no toda oración necesita palabras, no toda fe se expresa en declaraciones. Hay veces en que el silencio es la más alta forma de rendición. Dejas de querer controlar con tus palabras y comienzas a confiar con tu silencio. Dios no necesita tus discursos. Él ya conoce tu corazón. Pero muchas veces tú necesitas callar para poder descubrir lo que verdaderamente hay en Él. Porque tus palabras a veces ocultan lo que realmente sientes. Pero en el silencio no puedes fingir. Ahí eres tú, desnudo delante de aquel que todo lo ve. Y ahí, en esa entrega silenciosa, Dios obra. ¿Sabías que tus palabras pueden convertirse en un obstáculo? Sí, cuando repites oraciones vacías por rutina. Cuando hablas más para calmar tu ansiedad que para escuchar la voz de Dios. Cuando usas palabras como una forma de manipular el cielo. Pero Dios no se deja impresionar por lo que dices. Él mira lo que hay cuando ya no puedes decir nada. Cuando el alma está en silencio, Él desciende. Hay silencios que gritan más que mil clamores. Hay lágrimas calladas que tocan el corazón de Dios más que una hora de oración verbal. Porque Él no está buscando elocuencia, está buscando verdad, intimidad, rendición. Y esa rendición comienza cuando dejas de hablar para empezar a escuchar. Cuando pasas de la ansiedad del «Dame, Señor», al susurro del «Aquí estoy sin palabras, pero con todo mi corazón». ¿Recuerdas cuando el sacerdote Zacarías quedó mudo por no creer en la promesa? En ese silencio obligado, aprendió más sobre Dios que en todos sus años de oficio. Porque cuando callas, ves. Cuando dejas de hablar, oyes. Cuando el alma se aquieta, el cielo se abre. Jesús mismo practicaba el silencio, se apartaba del bullicio para estar a solas con el Padre. Marcos capítulo 1, verso 35, lo muestra. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde oraba. Y no todo lo que oraba era con palabras. Muchos de esos momentos eran solo presencia, contemplación, unión espiritual. El ayuno de palabras libera poder espiritual porque rompe con la necesidad de control. Nos lleva a una adoración profunda, donde el cuerpo, el alma y el espíritu se postran sin ruido, sin esfuerzo, sin máscaras. Y ahí, en ese estado de quietud santa, el Espíritu Santo toma el control. Ora por ti, intercede por ti, y empieza a hacer lo que tus palabras jamás podrían lograr. Dios prefiere tu reverencia a tus explicaciones. Él no necesita que justifiques tu fe. Solo quiere que descanses en ella, que confíes tanto que puedas quedarte en silencio sabiendo que Él ya está obrando. Como dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos, no palabras. Sonidos que brotan de lo profundo, de ese lugar donde tu voz no llega, pero tu espíritu sí. Así que hoy, el Señor te dice, practica el ayuno de palabras. Quédate conmigo en silencio. No digas nada, solo quédate. Y en ese acto de fe mudo, yo me moveré. Yo abriré caminos, yo traeré respuesta. Pero primero cállate delante de mí y adora. Ahora cierra tus ojos. No digas nada. Solo respira, siente su presencia, entrégale tu silencio como una ofrenda y quédate allí, porque desde este lugar de silencio, Él te prepara para lo que viene. Lo que sigue es espera, una espera sagrada, una espera activa. Pero para llegar ahí, primero debes aprender a callar. Y cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Amén. Número 4. Mientras tú no ves nada, Dios está gestando todo. Mientras tú esperas en silencio, Dios está gestando algo que tu mente no puede imaginar. No interrumpas el proceso divino con tu impaciencia. Hay milagros que no se ven, pero están en marcha. Procesos invisibles, silenciosos, profundos, como una semilla enterrada bajo tierra que no muestra nada en la superficie, pero está viva. Está rompiendo su cáscara, está germinando, está obedeciendo el diseño de Dios. Isaías capítulo 66, verso 9 dice, ¿Acaso yo, que hago dar a luz, no haré nacer? ¿O yo, que hago nacer, cerraré la matriz? ¿Te das cuenta del poder de esa declaración? Dios no comienza un proceso para dejarlo incompleto. Si Él ha sembrado una promesa en tu interior, también la va a cumplir. Si te ha llevado a un tiempo de espera, es porque algo está siendo formado en lo secreto. Dios es un Dios de procesos ocultos. Él no improvisa, Él no se apura, Él trabaja en lo invisible antes de mostrarse en lo visible. Y mientras tú piensas que no está pasando nada, en realidad está pasando todo. Él está orquestando personas, ajustando tiempos, formando tu carácter, limpiando tus intenciones. Porque lo que Él está por darte no puede llegar en cualquier momento, necesita su tiempo perfecto. El tiempo de gestación divina es sagrado. Como una madre que lleva a su hijo en el vientre, sabiendo que no puede acelerarlo, sabiendo que si nace antes de tiempo, no sobrevivirá. Así también son los milagros de Dios. Se gestan en secreto, se desarrollan en lo profundo, y tú, hijo amado, estás en ese proceso. Dios está formando algo en tu interior, una visión, una promesa, una transformación, y lo está haciendo en silencio, porque la incubación requiere silencio. A veces te preguntas, ¿por qué tanto silencio, Señor? ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no veo nada? Y la respuesta es esta: lo que no ves está siendo formado por Dios. Él está obrando en el silencio, como un artista que pinta detrás del telón, como un alfarero que moldea en lo escondido antes de presentar su obra, como un tejedor divino que une hilos invisibles para luego revelarte el tapiz de tu historia. Tu paciencia protege el proceso divino, porque si intentas forzar lo que solo puede nacer con el tiempo de Dios, terminarás interrumpiendo lo que Él quiso hacer completo. Muchos milagros han sido abortados por ansiedad, por no saber esperar, por querer abrir con tus propias manos lo que solo Dios puede abrir con su tiempo. Y recuerda esto: Dios nunca aborta lo que Él concibe. Él no empieza algo en vano. Si sembró una palabra en ti, esa palabra está viva. Aunque no la veas, aunque no la sientas, sigue latiendo. Y su cumplimiento será glorioso. Cuando entiendes esto, ya no te desesperas. Ya no exiges señales a cada momento. Aprendes a callar, a confiar, a reposar. Te das cuenta de que tu silencio no es vacío, es fe, es adoración, es alinearte al ritmo del cielo, porque mientras tú esperas con el corazón rendido, Dios está alineando todo para que en el día señalado, lo que fue gestado en lo oculto nazca con gloria. Jesús mismo habló de esto cuando comparó el reino de Dios con una semilla que un hombre siembra y luego duerme, y sin saber cómo, la tierra produce fruto. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano. Así es el reino, así es tu proceso, así es tu milagro. Y hay algo más: cuando el milagro nazca, vas a entender por qué tuviste que esperar. Vas a darte cuenta de que Dios no tardó, estaba preparando todo, incluso a ti. Porque no solo se trata de lo que Él quiere darte, sino de en quién te quiere convertir antes de darte eso. Tu transformación es parte del milagro. Tu crecimiento interior, tu madurez espiritual, tu rendición, eso también es parte de lo que Él está gestando. Así que hoy, el Señor te dice: cállate, espera en silencio y verás cómo obro milagros en tu vida. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Mi obra es secreta pero segura. Mi tiempo es perfecto, aunque para ti parezca lento. Yo estoy formando algo en ti, y lo que viene será mayor de lo que pediste, pensaste o imaginaste. Número 5. El todavía no de Dios no significa nunca. El todavía no de Dios no es rechazo, es preparación. Y mientras esperas, tu fe se vuelve tan sólida que nada podrá moverla cuando llegue el milagro. Lo que hoy parece un silencio divino, en realidad es un entrenamiento del cielo. Estás parado en ese espacio sagrado entre lo que Dios prometió y lo que aún no ha llegado. No es un limbo, no es abandono. Es territorio santo donde se gesta lo eterno. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso es exactamente lo que estás viviendo, una fe que camina sin ver, que sigue creyendo en medio del todavía no. Porque aunque tus ojos físicos no detecten movimiento, el mundo espiritual está en plena actividad. Aunque el milagro aún no se haya manifestado, ya fue declarado en los cielos. Y mientras tú callas, mientras tú esperas en silencio, estás parado justo donde Dios quiere que estés, en la zona sagrada de la fe. Este intermedio divino es un lugar donde Dios moldea tu carácter. No es un tiempo muerto, es un tiempo fértil. Es ahí donde Él arranca el orgullo, fortalece la paciencia, limpia la motivación y afina la sensibilidad espiritual. Porque más importante que lo que Dios te quiere dar es en quién te está convirtiendo mientras esperas. Muchos ven el todavía no como una negación. Pero número, el todavía no es el lenguaje del cielo para decirte: estoy preparando algo más grande de lo que imaginas. Solo espera, solo confía, solo permanece. Y aquí es donde se prueba tu madurez. ¿Eres capaz de seguir creyendo aunque nada cambie? ¿Puedes seguir adorando aunque el cielo esté en silencio? ¿Te atreves a confiar cuando no tienes señales? Tus ojos ven el problema, tu fe ve la promesa. Esa es la diferencia. No vives por vista, vives por fe. Y fe no es solo un sentimiento, es una decisión espiritual. Es quedarte quieto cuando todo te empuja a correr. Es no renunciar cuando todo grita, ya basta. Es mirar al cielo y decir, no lo veo, pero lo creo. No ha llegado, pero ya lo tengo por la fe. Todavía no, pero vendrá. Lo invisible es más real que lo visible, porque lo que ves se acaba, pero lo que no ves es eterno. Tus ojos pueden engañarte. El enemigo puede usar las circunstancias para hacerte creer que Dios se olvidó. Pero tu espíritu sabe la verdad. Dios está en control y lo que Él prometió lo va a cumplir. No a tu manera, no en tu calendario, sino en su tiempo perfecto y glorioso. La espera es el gimnasio donde se ejercita tu fe. Cada día que no ves nada es una repetición más en tu entrenamiento espiritual. Cada vez que eliges confiar sin tener pruebas, estás levantando peso celestial. Y llegará el día en que mires hacia atrás y digas, «Gracias, Señor, por no darme lo que pedía antes de tiempo. Gracias por enseñarme a confiar en el silencio». En el todavía no, Dios te enseña a vivir por promesa y no por resultado. A amarle por quien es, no solo por lo que hace. A reconocer que el verdadero milagro no es recibir lo que esperabas, sino convertirte en alguien que no se quiebra cuando el cielo guarda silencio. Y si hoy estás en ese punto, no te desesperes. No busques salir de allí antes de tiempo. Esa espera es tu santuario, ese silencio es tu altar. Allí es donde Dios está escribiendo los capítulos más profundos de tu historia. Aunque aún no veas el milagro, tú ya estás siendo transformado. El todavía no de Dios no es un muro, es una puerta que aún no se ha abierto. Pero lo hará. Y cuando se abra, sabrás por qué tuviste que esperar. Verás cómo cada lágrima fue regando la tierra donde nacería la promesa. Cómo cada noche de duda fue parte del escenario donde brillaría su fidelidad. Así que hoy te invito a rendirte otra vez. No con derrota, sino con fe. Pon tu alma en modo espera, en modo silencio reverente, y dile al Señor, aunque mi carne se canse, mi fe te espera. Aunque todo parezca quieto, sé que estás obrando. Estoy parado en el todavía no, pero camino hacia el ya viene. Mi alma espera en silencio, porque mi confianza está en ti. Y quédate allí. No corras, no fuerces. Solo respira, adora y cree. Porque si el cielo aún no ha dicho sí, es porque todavía estás en formación y lo que Dios está preparando lo vale todo. El silencio, la espera y la fe están trabajando juntos para traer lo que aún no ha llegado, pero ya es tuyo por promesa. Amén. Número 6. Los árboles más fuertes crecen en silencio, no en exhibición. No te preocupes porque otros parecen crecer más rápido. Los árboles que dan el mejor fruto son los que crecieron en silencio, fortaleciendo sus raíces en secreto. El crecimiento que Dios produce en tu vida no necesita espectáculo, solo profundidad. No necesita aplausos, solo firmeza. Y muchas veces ese crecimiento ocurre cuando parece que nada está pasando. El libro de los Salmos, capítulo 1, verso 3, dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje no habla de crecimiento apresurado ni de resultados instantáneos. Habla de raíces profundas, de estaciones definidas, de procesos invisibles pero constantes. Y esa es la sabiduría del árbol. No hace ruido, pero crece. No se mueve, pero se expande. No corre, pero permanece. Dios te ha plantado. No estás a la deriva, ni eres casualidad. Has sido sembrado con intención divina. Y como todo árbol, tu crecimiento comienza debajo de la tierra, donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde solo Dios sabe lo que está ocurriendo. Tus raíces espirituales se están fortaleciendo en el silencio. Estás aprendiendo a depender de las aguas vivas del Espíritu, no de la aprobación humana ni de la comparación con otros. Hay temporadas en las que parecerá que no estás avanzando, que tu oración no produce frutos, que tus esfuerzos no dan resultados visibles. Pero no te engañes. En esas etapas, tu raíz se está extendiendo. Dios está profundizando tu carácter, afirmando tu fe, consolidando tu identidad en Él. Porque los árboles que crecen demasiado rápido también se quiebran fácilmente con la tormenta. Pero los que crecen lentamente desde las profundidades pueden resistir vientos y sequías sin caerse. No compitas con el ritmo de los demás. Cada árbol tiene su temporada, cada alma tiene su ritmo divino y el tuyo es sagrado. Mientras tú creces en silencio, otros pueden parecer más visibles, más rápidos, más notables, pero tú estás siendo preparado para dar un fruto que permanecerá. Porque no estás creciendo para exhibirte, estás creciendo para glorificar a Dios. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo, pero también lleva belleza, eternidad y propósito. ¿Sabías que en la creación todo lo que es verdaderamente fuerte crece lentamente? Una encina puede tardar décadas en desarrollarse, pero después puede vivir siglos y resistir tempestades que destruyen arbustos de un año. Así también contigo. No te frustres si tu proceso es largo. No es una demora, es una preparación. Tu raíz está abrazando la roca que es Cristo, y mientras más profundo te afirmes en Él, más alto podrás crecer sin caer. El crecimiento espiritual no siempre se siente, pero se construye. Hay días donde no habrá emoción, ni revelación, ni confirmación visible. Pero si tú sigues fiel en lo secreto, si mantienes tu corazón en quietud, si bebes del agua viva cada mañana en intimidad con Dios, entonces estás creciendo. Y llegará el día, sí, llegará el día en que el fruto aparecerá. Y todos verán lo que Dios hizo en ti en el tiempo en que nadie lo veía. Dios no te llamó a ser rápido, te llamó a ser firme, no te llamó a correr sin sentido, te llamó a echar raíz y a florecer en su voluntad. Y eso solo ocurre cuando aprendes a esperar en silencio, confiando en que el proceso que Él inició en ti lo va a perfeccionar. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 6, «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará». Así que si hoy te sientes estancado, si te comparas con otros y piensas que no estás avanzando, escucha bien, tu crecimiento es más profundo de lo que crees. Está ocurriendo en lugares que no puedes ver. Y si permaneces junto a las corrientes de agua viva, si no te arrancas del proceso, si no abandonas la raíz por correr tras lo superficial, entonces verás fruto. en su tiempo, no antes, no después, en su tiempo perfecto. Hoy Dios te dice, cállate, espera en silencio y verás cómo obro milagros en tu vida. No todo se trata de ruido, de actividad, de rapidez. También obro en el silencio, en el crecimiento oculto, en el alma que se rinde sin quejarse y sigue creyendo sin quejarse. Cierra tus ojos ahora y dile al Señor, Padre, plántame donde tú quieras, haz crecer mi raíz, fortalece mi fe en el secreto, aunque nadie lo vea, yo sé que tú estás obrando en mí. No corro, no compito, solo me entrego a tu proceso. Y quédate ahí, en esa quietud reverente, porque el árbol que crece en el silencio es el que un día dará sombra a muchos, y su fruto será vida para todos los que se acerquen. Amén. Número 7. Cuando no sabes qué orar, el Espíritu sí lo sabe. Cuando sientes que no puedes ni orar, ahí es donde el Espíritu Santo hace su trabajo más profundo. Tus gemidos silenciosos están moviendo el cielo. No necesitas tener las palabras correctas. No necesitas articular frases bonitas ni recordar versículos exactos. Lo único que necesitas es rendirte en silencio. Porque en ese vacío, el Espíritu comienza a hablar desde lo más hondo de tu alma. Romanos, capítulo 8, verso 26, lo dice con poder sobrenatural. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que cuando tus palabras se acaban, la oración no termina. Cuando tu boca guarda silencio por cansancio, por quebranto, por confusión, el Espíritu toma el control. Él ora por ti. Él traduce tus lágrimas. Él convierte tu quebranto en intercesión celestial. Hay un nivel de oración que trasciende el lenguaje humano. Es ese tipo de oración donde no se dicen frases, pero se entregan cargas. Donde no se usan palabras, pero se derrama el corazón. Donde no hay argumentos, solo gemidos, y Dios los entiende, porque Él no necesita tu gramática, Él busca tu verdad. Él no mide la calidad de tus oraciones por la elocuencia, sino por la sinceridad de tu entrega. ¿Te ha pasado? ¿Has estado tan roto, tan agotado, tan sin fuerzas, que ni siquiera sabes qué decir? Solo te quedas en silencio, con los ojos cerrados, con el corazón hecho pedazos, pero ahí, justo ahí, estás orando más fuerte de lo que crees. Porque ese silencio lleno de lágrimas es música para el cielo. Ese suspiro ahogado es intercesión. Ese temblor callado es un clamor que atraviesa dimensiones, y el Espíritu Santo está intercediendo contigo. Cuando no sabes qué orar, el Espíritu sí sabe. Él conoce la mente del Padre. Él conoce tu necesidad profunda. Él sabe lo que te falta, lo que no entiendes, lo que ni tú mismo puedes poner en palabras. Y desde tu interior, Él clama, Él gime, Él levanta una oración pura, sin distracciones, sin interferencias, porque es Él quien ora dentro de ti. Y eso es milagroso. Tus lágrimas silenciosas son oraciones poderosas, porque el llanto que nace de una fe rota pero rendida es el incienso más puro. No lo subestimes. No creas que el cielo está en pausa porque tú no estás hablando. Dios no necesita tu ruido para moverse. Él se mueve en la profundidad, en el silencio cargado de fe. En el gemido que no se escucha con los oídos, pero que el Espíritu sopla con fuego hacia el trono, y es allí donde se revela el misterio. La oración no es sólo lo que tú dices, sino lo que tú permites que el Espíritu diga a través de ti. No se trata de manipular a Dios con frases bonitas, sino de abrirle espacio con tu rendición. A veces, el milagro no llega porque hablamos demasiado y escuchamos poco, pero cuando nos callamos, cuando simplemente nos postramos en silencio, el Espíritu toma la escena, y lo que tú no sabías pedir, Él lo presenta con precisión divina. Los gemidos del alma llegan directo al trono, porque el Espíritu no necesita atravesar barreras, Él ya habita en ti. Es la voz del cielo dentro de ti, clamando por ti. Y ese clamor no se pierde, no se diluye. Llega con urgencia, con poder, con amor. Porque Dios no solo escucha tus palabras, Él interpreta tu alma. Y hay algo más profundo aún. Cuando el Espíritu ora por ti, también está formando en ti. Esa intercesión no solo mueve el cielo, también moldea tu espíritu. A través de esos silencios cargados de clamor, tu fe se fortalece. Tu dependencia de Dios se purifica. Tu corazón se alinea con su voluntad. Porque orar en el Espíritu no es solo pedir, es transformarse en lo que Dios sueña que seas. Hoy quiero decirte, desde lo más hondo de este mensaje, si estás en ese lugar donde ya no puedes orar, no te sientas culpable. Estás en el umbral del milagro. Cállate, espera en silencio y permite que el Espíritu interceda. No te esfuerces por forzar palabras, solo siéntate a los pies del Padre. Quédate ahí, en quietud, en entrega, en fe callada, y verás cómo lo invisible comienza a moverse a tu favor. Dios te dice hoy, tus palabras no me impresionan, tu rendición me conmueve, no necesitas decir nada más. Ya te vi, ya te escuché a través del Espíritu que habita en ti. Quédate quieto, deja que yo obre. No interrumpas con ansiedad lo que ya está en marcha en el cielo. Entonces cierra los ojos, pon tu mano sobre tu pecho, respira y quédate ahí. No digas nada, solo permite que el Espíritu lo diga todo por ti, porque en ese silencio el cielo se inclina y lo que parecía imposible ya está en camino. Amén. Número 8. Tu anonimato no es fracaso, es preparación divina. Jesús vivió 30 años en anonimato para 3 años de ministerio público. Tu tiempo de invisibilidad no es pérdida de tiempo, es preparación divina. En un mundo que premia la exposición, el aplauso y la visibilidad constante, Dios sigue formando a sus hijos en el silencio, en lo oculto, en lugares donde nadie los ve, pero donde Él trabaja sin descanso. Porque hay poder en elegir el anonimato. Hay profundidad en vivir sin buscar el reconocimiento humano. Filipenses, capítulo 2, verso 7, lo dice con claridad divina. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Rey de Gloria, el Verbo Eterno, el Hijo del Altísimo se hizo invisible, se escondió en lo común, se cubrió de humanidad y eligió el camino del siervo. No buscó fama, no exigió tronos, no necesitó ser celebrado por multitudes para sentirse validado por el Padre. Y esa es la estrategia de los verdaderamente ungidos. Saben que lo que Dios está haciendo en ellos es más importante que lo que los hombres puedan ver. La invisibilidad elegida no es debilidad, es madurez espiritual, es libertad interior. Es decir, Señor, no necesito ser visto por los demás, solo necesito ser formado por ti. Es ese momento en el que decides renunciar al ruido externo para cuidar el fuego interno, donde comprendes que no se trata de tener más seguidores, sino más raíz, que no se trata de subir más alto, sino de ir más profundo. Y eso solo lo aprendes cuando decides callar, esperar en silencio y confiar en que Dios sabrá cuándo sacarte a la luz. Los años ocultos no son años perdidos, son años de gestación, son los años en los que el carácter se moldea, donde la fe se purifica, donde el corazón se alinea con la voluntad del cielo. No hay atajos para la unción verdadera. No hay plataformas que sustituyan el altar privado. Y mientras más grande es el llamado, más profunda será la temporada de anonimato. Porque Dios no forma a sus siervos bajo reflectores, sino en el secreto, en lo que nadie ve, en lo que no se publica, en lo que solo el cielo y tú conocen. No necesitas que todos sepan lo que Dios hace contigo. No tienes que publicar cada promesa, mostrar cada proceso, explicar cada decisión. Hay bendiciones que pierden poder cuando se exponen demasiado pronto. Hay procesos que se contaminan cuando se comparten con quien no tiene la madurez para entenderlos. Aprende a guardar, aprende a proteger, aprende a callar, porque el anonimato también es una muralla espiritual. Tu anonimato protege tu unción. Lo que Dios te da en secreto, también quiere que lo guardes en secreto hasta que llegue el tiempo de revelarlo. Mira a los grandes de la Biblia. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero volvió al campo a cuidar ovejas antes de sentarse en el trono. Juan el Bautista estuvo años en el anonimato, alimentándose de langostas y miel, hasta que su voz fue escuchada en el desierto. ¿Y Jesús? 30 años de formación para 3 años de ministerio. ¿Ves el patrón? La preparación oculta precede a la manifestación gloriosa. Y tú no eres la excepción. Lo que hoy vives en silencio no es castigo, es estrategia. Dios te está escondiendo porque te está guardando. Te está alejando del ruido porque quiere que escuches su voz. Te está apartando del escenario porque aún está perfeccionando tu esencia. No confundas la espera con el olvido. No creas que tu silencio es indiferencia divina. Es la cobertura del cielo para que madures sin distracciones. La humildad abre puertas que el orgullo cierra. Cuando eliges no hacer ruido, Dios hace eco con tu obediencia. Cuando decides no defenderte, Él pelea por ti. Cuando optas por bajar la cabeza, Él exalta tu corazón. Porque el reino de Dios no se manifiesta a través del ego, sino a través de los que mueren a sí mismos, y en ese morir nace una autoridad que no necesita títulos, ni aprobación, ni seguidores, solo necesita la unción del Espíritu. Hoy Dios te dice, cállate, espera en silencio y deja que yo te moldee en lo oculto. No corras por ser visto, corre por ser fiel, no busques destacar, busca permanecer. Y cuando sea tiempo, yo abriré las puertas que nadie podrá cerrar. Yo mostraré lo que formé en ti. Y cuando eso suceda, será evidente que no fuiste tú, sino yo en ti. Así que ora en silencio, sirve en silencio, ama en silencio, estudia en silencio, ayuna en silencio y sigue creciendo lejos de los aplausos. Porque cuando llegue tu día, será Dios quien te exhiba, no para que te gloríes tú, sino para que su gloria sea evidente a través de ti. Quédate allí, en lo escondido, en el anonimato sagrado, porque allí es donde Dios está construyendo el milagro que cambiará tu historia. Amén. Número 9. Tu dolor en secreto está forjando oro que no se opaca. Tu dolor en silencio no es en vano. Dios está extrayendo de ti un oro espiritual que solo se forma bajo presión y en secreto. Hay sufrimientos que no se gritan, hay heridas que no se publican, hay procesos que se viven con el alma en llamas, pero el rostro en calma. Y en ese crisol silencioso, donde solo tú y Dios saben lo que está pasando, el cielo está escribiendo una de las historias más puras de transformación espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, lo afirma con profundidad celestial. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. La fe que atraviesa el fuego en silencio, sin perder su rendición, sin dejar de creer, sin cambiar su postura de adoración, esa fe es más valiosa que el oro. Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo transforma, lo convierte en fertilizante para tu propósito, en fuego para purificarte, en viento que sopla las cenizas y revela lo eterno. Pero no todo sufrimiento es ruidoso. Hay uno que arde calladamente, como brasas internas que queman sin que nadie lo sepa. Y ese es el más valioso a los ojos de Dios, porque lo ofreces sin buscar lástima, porque lo llevas sin buscar explicaciones, porque sigues creyendo aunque nadie entienda por qué estás llorando cuando todos creen que deberías estar bien. No todo dolor merece explicación pública. Hay cosas que solo el cielo puede comprender. Momentos donde Dios mismo decide sellar tu boca para que el proceso tenga más poder, para que lo que se forme dentro de ti no sea contaminado por la opinión ajena ni limitado por el consuelo humano. porque hay dolores que solo se sanan en la intimidad con el Padre, sin palabras, sin testigos, sin escenarios. Tu sufrimiento en secreto está siendo observado por Dios. Cada vez que te levantaste con el corazón roto y aún así adoraste, Él lo vio. Cada lágrima derramada en la madrugada, cada pensamiento que ofreciste en medio del caos, cada batalla que libraste en lo invisible, todo está registrado en el libro eterno y no quedará sin respuesta, no quedará sin recompensa, porque tus lágrimas en privado son semillas de milagros en público. Las lágrimas que no viste caer al suelo, Dios las recogió con sus manos y con esas lágrimas está regando tu próxima cosecha. El crisol del silencio no destruye, depura, no te apaga, te refina, no te olvida, te transforma. Porque mientras otros te ven en pausa, Dios te ve en proceso. Y el proceso silencioso de Dios es el más poderoso. Allí donde nadie te ve, Él está afinando tu espíritu. Te está quitando lo que no necesitas. Está puliendo lo que Él mismo sembró. Está fortaleciendo tu identidad. Está extrayendo el oro que solo puede salir bajo altas temperaturas. Recuerda esto. El oro verdadero no se forma en lugares cómodos. Se forma bajo presión. Se revela cuando pasa por el fuego. Así también tu fe. Así también tu corazón. Dios está trabajando contigo en el nivel más profundo y lo está haciendo en silencio. Porque hay procesos que solo prosperan cuando aprendes a callar, a esperar en silencio y a confiar que Él sabe lo que está haciendo contigo. No mires tu silencio como debilidad. No confundas tu sufrimiento reservado con ausencia de gloria. Al contrario, cuanto más silenciosa ha sido tu prueba, más gloriosa será tu restauración. Y cuando llegue el día en que el oro de tu fe brille, no brillará por ti, sino por la pureza que Dios mismo forjó mientras todos pensaban que estabas solo. Hoy Dios te dice, cállate, espera en silencio y déjame trabajar con fuego santo en lo más profundo de ti. No trates de explicar tu dolor, no lo compartas con quien no puede entenderlo, solo quédate conmigo en el horno, porque no estás siendo destruido. Estás siendo refinado, y lo que saldrá de ti será tan precioso, tan fuerte, tan lleno de mi gloria, que sabrás que valió la pena cada minuto de oscuridad. Entonces, si hoy estás en ese crisol, si el sufrimiento se ha vuelto parte de tu respiración, si cada día es una lucha interna que nadie ve, quédate quieto. No necesitas hacer ruido, no necesitas demostrar nada. Solo permanece fiel en medio del fuego. Permite que el Espíritu te abrace en ese silencio. Cierra los ojos, no preguntes más por qué. Solo di, Señor, haz tu obra en mí, aunque me duela, aunque no entienda, sé que me estás formando, sé que me estás refinando, y aunque ahora no lo vea, sé que estás sacando de mí algo eterno. Y permanece, porque el oro no se dora, se revela, y tú estás a punto de ver lo que Dios ha estado forjando mientras sufrías en silencio. Amén. Número 10. Soltar el control es el mayor acto de fe que puedes hacer. Cuando dejas de pelear por el control de tu vida y se lo entregas completamente a Dios, ahí es donde comienzan los milagros más grandes. Hay un tipo de ayuno que no tiene que ver con alimentos ni con horarios, sino con el alma. Y es uno de los más difíciles de practicar, el ayuno del control. Porque soltar las riendas de tu destino y entregárselas a Dios no es fácil, pero es necesario. Y más aún, es profundamente transformador. Proverbios capítulo 16, verso 9, lo dice con claridad celestial. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes planear, tú puedes proyectar, tú puedes soñar, pero solo Dios tiene la visión completa. Solo Él sabe por qué te cierra una puerta y te abre otra. Solo Él conoce lo que te espera a la vuelta de la esquina. Y aunque tú quieras tener el mapa completo, Dios muchas veces solo te da el próximo paso. ¿Por qué? porque no se trata de control, se trata de confianza. Soltar el control es el mayor acto de fe. Es mirar al cielo y decir, Señor, yo no entiendo, pero confío. No tengo claridad, pero me rindo. No veo el camino, pero sé que tú lo estás trazando con perfección. Y ahí, en ese acto silencioso de entrega, ocurre algo poderoso. Tu alma deja de pelear, tu ansiedad se apaga, tu espíritu encuentra descanso, porque no fuiste creado para cargar el mundo sobre tus hombros. Fuiste creado para depender del Padre. Dios dirige mejor tu vida que tú mismo. Él ve lo que tú no puedes ver. Él conoce los atajos invisibles, los peligros ocultos, los tiempos perfectos. Y cuando tú tomas la decisión de entregarle el volante, por más miedo que te dé, Él comienza a conducirte hacia cosas que jamás podrías alcanzar por ti mismo. Pero eso no ocurre mientras tú insistas en tener el control. Mientras tu alma grite, Dios espera, pero cuando tu alma calla y suelta, Dios actúa. Tu necesidad de controlar muchas veces revela tu falta de confianza, y eso no es condenación, es una invitación. Una invitación a dejar de vivir con el peso de tener que resolverlo todo. A dejar de exigirte tener todas las respuestas. A entender que el control que tanto defiendes en realidad es una ilusión. Porque no puedes controlar la salud, ni el tiempo, ni el corazón de otros, ni las circunstancias. Pero puedes elegir confiar, y ahí está tu verdadera libertad. Las mejores bendiciones vienen cuando sueltas las riendas. Hay oraciones que solo se responden cuando dejas de insistir en cómo deberían ser respondidas. Hay promesas que se cumplen cuando decides dejar de forzarlas. Porque la providencia divina no necesita tu manipulación, necesita tu rendición. Dios no quiere que empujes puertas, quiere que confíes en la que Él va a abrir. Y muchas veces Dios retrasa lo que te ha prometido, no porque no te ame, sino porque quiere enseñarte a soltar, porque la bendición en tus manos, sin un corazón rendido, puede convertirse en ídolo. Pero cuando ya no necesitas controlar, cuando ya no haces de tu voluntad una obsesión, entonces estás listo para recibir con gratitud y administrar con sabiduría. La entrega total activa la providencia divina. Cuando te postras en silencio, cuando dejas de protestar y empiezas a confiar, el cielo se mueve. Cuando dejas de decirle a Dios cómo tiene que hacerlo y simplemente le dices, hazlo a tu manera, entonces Él responde con caminos que sobrepasan tu entendimiento, porque Dios no obra según tu lógica, Él obra según su sabiduría eterna. Hoy Dios te dice, cállate, espera en silencio y entrégame el control. Ya no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas confiar en que yo estoy al mando. Tus planes eran buenos, pero los míos son mejores. Tus fuerzas son limitadas, pero mi poder es infinito. Suelta y déjame obrar. Y quizá eso te duele, quizá te cuesta, pero recuerda esto. Cuanto más sueltas, más libre eres. Cuanto menos necesitas controlar, más espacio le das a Dios para actuar. Y en esa rendición, los milagros empiezan a brotar donde antes solo había ansiedad. Así que haz esta oración conmigo ahora. Padre, hoy suelto las riendas. No quiero seguir controlando lo que no me corresponde. Tú eres mi pastor, mi guía, mi plan perfecto. Aunque no vea, confío. Aunque me cueste, me rindo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese silencio confiado, yo espero tus milagros. Amén. Y quédate ahí, en silencio, en paz. Porque mientras tú descansas, Dios está obrando. Mientras tú sueltas, Él está preparando. Y cuando menos lo imagines, verás cómo el cielo responde. Porque cuando tú ya no necesitas el control, es ahí donde empiezas a vivir verdaderamente por fe. Amén. Número 11. Dios no trabaja con tu reloj. Trabaja con su calendario eterno. Dios no trabaja con tu reloj. Trabaja con su calendario eterno. Y cuando algo llega en su tiempo perfecto, nada lo puede destruir. Puede que tú estés contando los minutos, midiendo las horas, desesperándote por ver resultados, pero el cielo no se rige por tu cronograma. El cielo se rige por ciclos sagrados, ritmos divinos que no se aceleran con ansiedad ni se detienen por impaciencia. Por eso, cuando Dios te dice, cállate, espera en silencio, también te está diciendo, alinea tu corazón a mi tiempo, no al tuyo. Eclesiastés capítulo 3, verso 1, declara con sabiduría eterna, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo. No algunas cosas, no solo lo importante, todo. Eso incluye tu sanidad, tu restauración, tu llamado, tu familia, tu provisión. Nada se escapa de la geometría perfecta del tiempo de Dios. Y cuando tú entiendes esto, dejas de correr, dejas de forzar, dejas de querer forzar milagros que aún no están maduros. Porque sabes que Dios está obrando aunque parezca que todo está detenido. Dios no opera en líneas rectas, sino en ciclos. Él trabaja en espirales de formación, en procesos repetidos que no son pérdida de tiempo, sino profundización del alma. Lo que tú ves como retroceso puede ser parte de una curva que te lleva más profundo. Lo que tú interpretas como demora puede ser el ciclo invisible en el que Dios está desarrollando tu carácter. Porque para el cielo, más importante que llegar rápido es llegar transformado. Y aquí es donde comienza la madurez espiritual, cuando aprendes a discernir las estaciones. Así como en la creación hay primavera, verano, otoño e invierno, también en el espíritu hay tiempos de siembra, tiempos de espera, tiempos de poda y tiempos de cosecha. Pero si tú esperas frutos en invierno, te frustras. Si tú intentas sembrar en otoño, desperdicias semillas. Por eso Dios quiere enseñarte a respetar el ritmo de su calendario, no imponer el tuyo. Tu prisa no acelera los tiempos de Dios. Al contrario, muchas veces retrasa tu aprendizaje. Porque cuando te desesperas por alcanzar algo antes de tiempo, lo contaminas. O peor aún, lo abortas. La ansiedad te hace actuar antes de que la promesa esté lista. Pero cuando aprendes a callar, a esperar en silencio, a sincronizarte con el corazón del Padre, entonces cada segundo se vuelve sagrado. Cada día, aunque parezca igual, está gestando algo eterno. Los ciclos divinos son perfectos. Tus cálculos no. Puedes tener todos los planes, puedes hacer tus proyecciones, puedes calcular fechas, temporadas, logros, pero si no estás en el tiempo de Dios, todo eso se desmorona. Porque lo que se construye fuera del tiempo correcto, aunque parezca exitoso, no permanece, pero lo que se edifica en el tiempo divino, aunque tarde en llegar, es indestructible. Porque fue sembrado en la eternidad y floreció cuando el cielo lo determinó. Respeta las estaciones espirituales de tu vida. No te compares con otros. No midas tu proceso con la vara del mundo. Hay quienes cosechan rápido porque sembraron antes, pero tú estás en tu propio calendario, en tu propio ciclo. Y si aprendes a caminar con Dios paso a paso, día tras día, estación tras estación, entonces lo que Él te entregará será tan sólido, tan puro, tan tuyo, que nadie podrá arrebatártelo, porque lo que llega en tiempo divino permanece para siempre. Esa relación que Dios formó a su manera, ese ministerio que nació en oración, esa puerta que se abrió cuando tú ya no la esperabas, ese sueño que parecía muerto, pero que resucitó cuando te rendiste todo eso, lleva el sello del cielo, no por tu fuerza, sino por tu obediencia al ritmo de Dios. Así que si hoy estás en pausa, no te frustres. Si estás esperando, no dudes. Si el cielo parece en silencio, no lo interpretes como abandono. Puede que solo estés en el ciclo de gestación, en el tiempo oculto donde Dios está ajustando cosas que tú ni siquiera imaginas, en la curva invisible donde el milagro se está alineando, y tú solo necesitas quedarte quieto, en fe. en silencio, en profunda confianza. Hoy el Señor te dice, cállate, espera en silencio y confía en mi tiempo. Yo no estoy tarde, yo no he olvidado. Estoy alineando todo para que cuando llegue, nada lo pueda destruir. No te aceleres, no te compares. Solo quédate junto a mí, porque cuando mi tiempo llegue, sabrás que valió la pena cada día de espera. Ahora cierra los ojos, respira profundo y di con tu corazón, Señor, alíniame con tu ritmo. No quiero correr más con ansiedad, quiero caminar en tu calendario eterno. Enséñame a discernir mis estaciones, enséñame a ser fiel en cada una. Aunque no vea nada, confío en que estás obrando. Y quédate ahí, quieto, esperando, porque en el reloj del cielo tu milagro ya está en camino y llegará justo cuando más lo necesites, no cuando tú lo exijas. Amén. Número 12. Los secretos más profundos de Dios se revelan en la madrugada. Hay secretos de Dios que solo se revelan en la madrugada, cuando el mundo duerme y tu alma está despierta para escuchar su voz. En ese instante sagrado, donde el silencio lo llena todo, donde no hay ruido, ni distracciones, ni notificaciones que roben tu atención, ahí es donde el cielo se abre para tener una conversación íntima contigo. Y no es casualidad que Jesús mismo buscaba este espacio. Marcos capítulo 1, verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Hijo de Dios, con toda su agenda celestial, con toda su autoridad divina, se levantaba muy temprano cuando el día apenas comenzaba para estar a solas con el Padre. ¿Qué nos enseña eso? Que hay algo especial en la madrugada, que no es solo una hora más. Es un laboratorio espiritual donde se ajusta tu alma, donde se afinan tus sentidos, donde se siembra el rumbo de tu día antes de que el sol aparezca. La madrugada es el momento más sagrado del día porque aún no ha sido tocado por las preocupaciones. No ha sido contaminado por la presión del reloj ni por las voces del mundo. Es un tiempo puro donde puedes estar entero para Dios sin interrupciones. Cuando tú decides consagrar esa hora para Él, le estás diciendo con tu vida, Señor, antes de escuchar al mundo, quiero escucharte a ti. Antes de salir a hacer, quiero estar contigo en el ser. Antes de correr, quiero descansar en tu presencia. Y Dios honra eso. Dios se encuentra con los que lo buscan temprano. No por obligación, sino por hambre. Por amor. Porque entienden que un día con dirección divina es más poderoso que mil días de esfuerzo humano. En la madrugada no solo oras, construyes, no solo hablas, accedes. Es allí donde se rompen cadenas que nadie ve, donde recibes estrategias que marcarán tu camino, donde el cielo te da visión para tomar decisiones que evitarán errores más adelante. En la madrugada, el mundo aún no contamina tu alma. No estás bajo el ritmo frenético de la rutina. Estás en el compás eterno del cielo. Y ese es el mejor momento para que Dios ajuste tu enfoque, para que limpie tus pensamientos, para que te prepare desde dentro para lo que viene afuera. No es magia, es disciplina. Es comunión, es madurez espiritual. Es entender que quien gana la madrugada, gana el día. Las decisiones de la madrugada bendicen todo el día, porque cuando tú has estado con Dios al principio, tus pasos después están marcados por paz. Aun si el día se vuelve difícil, tú ya llevas una palabra viva dentro. Aun si hay desafíos, tú ya sabes que el cielo va delante de ti. ¿Cuántas veces has salido a enfrentar la vida sin esa preparación? ¿Cuántas veces has intentado resolver todo con tu fuerza, sin primero recibir del Espíritu? El encuentro matutino cambia eso. Establece un ritmo celestial que te envuelve por completo. Y hay algo más profundo. Dios reserva sus mejores secretos para los madrugadores, para aquellos que no se conforman con una fe superficial, para los que se levantan antes del amanecer. No para pedir, sino para estar, para ser, para escuchar, para contemplar. En esa hora silenciosa, tu espíritu se vuelve más receptivo, tu corazón más sensible, tu oído más afinado, y entonces escuchas cosas que en el ruido del día no podrías captar, porque el encuentro matutino establece el tono divino de tu día. Ya no caminas en reacción, caminas en dirección. Ya no vives empujado por las circunstancias, sino guiado por la presencia. El silencio de la madrugada es la plataforma donde el Espíritu Santo desciende con precisión, a veces con susurros, a veces con corrección, a veces con consuelo, pero siempre con verdad, siempre con amor, siempre con propósito. Hoy Dios te dice: cállate, despierta temprano y encuéntrate conmigo. Quiero hablarte antes que el mundo lo haga. Quiero mostrarte cosas que solo revelo en el amanecer. Hay provisión que te estoy guardando, pero solo la recibirás si estás allí cuando aún está oscuro. Si decides buscarme cuando el resto duerme, serás sostenido cuando el resto caiga. Haz espacio. No importa si son 15 minutos o una hora. Lo importante es que ese tiempo sea sagrado, que sea real, que sea constante. No es un rito, es una cita. Un altar, un laboratorio espiritual donde Dios moldea tu corazón y alinea tu voluntad con la suya. Cierra los ojos ahora. Visualiza ese momento. Tú, solo tú, en silencio, a los pies del Padre, Él esperando que te acerques, y tú diciéndole con tu presencia: aquí estoy, no vengo por cosas, vengo por ti, háblame, renuévame, dirígeme, y quédate allí, en reverencia, en comunión. Porque mientras el mundo duerme, tú estás despertando en el Espíritu. Amén. Número 13. Tu vacío no es castigo. Es el espacio donde Dios pone milagros. Cuando sientes que no tienes nada, ahí es donde Dios tiene espacio para darte todo. Tu vacío es el vientre donde Dios gesta milagros. Ese momento en el que todo parece ausente no es abandono, es diseño. Es el misterio del despojamiento santo, donde Dios, en su infinita sabiduría, no te llena de cosas, sino que primero te vacía de todo lo que no proviene de Él. Porque solo un corazón vacío puede ser lleno verdaderamente. Y lo que parece pérdida es, en realidad, preparación para la plenitud. Jesús lo dijo con una claridad profundamente reveladora en el Evangelio, según Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa es la paradoja del reino. Primero la muerte, luego la multiplicación. Primero el silencio, luego la voz. Primero el vacío y entonces el milagro. Porque lo que Dios produce en abundancia, primero lo deja pasar por la nada. El grano que muere en la tierra lo hace en silencio. Se rompe en lo oculto. Se deshace donde nadie lo ve. Se vuelve invisible antes de ser fructífero, y así también tú. Hay temporadas en las que Dios te saca de escena, no para destruirte, sino para sembrarte, para esconderte, para vaciarte de ti, para poder llenarte de Él. Y ese vacío, aunque duela, es sagrado, porque allí se están gestando cosas que solo se comprenden desde la eternidad. El vacío espiritual no es ausencia de Dios, es el eco de su presencia que se está preparando para manifestarse de forma nueva. Cuando Dios te lleva por ese valle donde no sientes nada, no oyes nada, no ves nada, no significa que ha dejado de hablar, significa que te está haciendo espacio por dentro, está creando capacidad, está ampliando tu alma para que pueda contener lo que antes no podía soportar. Lo que parece un tiempo de nada, en realidad, está lleno de intención divina. Tu vacío no es castigo, es preparación, porque hay plenitudes que solo se entienden después del desierto. Hay resurrecciones que solo llegan después de morir a lo propio. Y hay milagros que solo pueden caer en manos que están vacías. Por eso Dios, antes de darte algo nuevo, muchas veces permite que todo lo anterior se desvanezca, para que no compares, para que no te aferres, para que lo que viene sea recibido con fe, no con orgullo. Dios llena solo corazones que se vaciaron por Él. Corazones que se atrevieron a decir, Señor, no entiendo este silencio, pero me rindo. No comprendo este vacío, pero me quedo contigo. Si tú estás quitando es porque vas a dar algo mejor. Y ese nivel de fe, esa rendición silenciosa, ese acto de confianza profunda, es el altar sobre el cual el cielo responde. La noche oscura del alma no es el fin, es el umbral. Es ese momento donde sientes que ya no puedes más. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer su obra más poderosa. Porque en la noche donde tú callas, Dios trabaja. En el silencio donde tú no ves salida, el cielo está tejiendo respuestas. Lo que parece muerte es en realidad gestación de vida. Dios obra en el misterio, en la paradoja, en el lenguaje del alma más que en las palabras. Él no necesita que lo entiendas, solo que te entregues. Porque a veces la llenura más grande ocurre cuando dejas de pedir y solo te rindes, cuando dejas de exigir respuestas y simplemente haces silencio. En ese silencio Dios hace milagros. Hoy el Padre te dice, cállate, espera en silencio y no temas ese vacío. Yo estoy en él. Estoy moldeando lo nuevo, estoy quitando lo superficial para revelarte lo eterno. Estoy retirando las muletas de tu alma para enseñarte a caminar en fe. Estoy despojándote de lo que creías que eras, para revelarte quién eres realmente en mí. Si sientes que has llegado a ese punto donde no queda nada, donde todo se detuvo, donde lo que antes te sostenía ya no está, no es el final. Es la señal de que estás listo para ser sembrado de nuevo. Y esa siembra silenciosa, aunque no se vea, está viva, está activa, está cargada de eternidad. Cierra tus ojos, coloca tus manos sobre tu pecho y ora en tu corazón. Señor, si me estás vaciando, hazlo por completo. Quita lo que impide tu llenura. Que mi alma no tenga reservas. Que este vacío se convierta en el espacio santo donde nazca tu voluntad. Aunque no entienda, confío. Aunque no sienta, me quedo. Y aunque todo parezca en silencio, yo sé que tú estás obrando. Y quédate allí, callado, esperando. Porque el grano ya fue sembrado, y aunque ahora todo parezca oscuridad, prepárate, porque la plenitud viene en camino. Y cuando brote, será vida abundante. Amén. Número 14. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Hay un código divino escondido en la espera. Y no todos lo descifran, porque mientras muchos ven la espera como pérdida, el cielo la diseñó como preparación. Dios no te sienta en una sala de espera espiritual para aburrirte, sino para equiparte. Y si estás en ese momento donde todo parece detenido, no es castigo, es entrenamiento. Él está afinando tu lámpara, fortaleciendo tu carácter, afinando tu discernimiento. Porque lo que viene requiere preparación interna. Jesús habló de esto con profunda sabiduría en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, cuando relató la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo. Todas estaban invitadas. Todas tenían lámparas. Pero solo 5 llevaron aceite extra. Solo 5 comprendieron que la espera no era pasiva, sino activa. Y fueron esas 5, las prudentes, quienes entraron a las bodas. Las otras, por no haberse preparado, quedaron fuera. El mensaje es claro. No basta con esperar. Hay que hacerlo con aceite en reserva. La espera activa es un lenguaje del alma que dice, Señor, aunque todavía no veo nada, me estoy preparando como si ya viniera. Aunque la puerta no se ha abierto, limpio mi corazón como si hoy fuera a entrar. Porque el reino de Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. Lo que bendice es la fe viva, la que se anticipa, la que se alinea, la que se afina en lo oculto, porque entiende que el momento de la manifestación llegará como ladrón en la noche. Mientras esperas, Dios te prepara para lo que viene. Y aunque no lo parezca, la preparación es parte del milagro. Tú quieres ver el cumplimiento, pero Dios quiere formarte para sostenerlo. Porque de nada sirve recibir lo prometido si tu alma no está lista para administrarlo. Por eso el silencio de Dios muchas veces no es una negativa, es una estrategia. Es como si el cielo te dijera, no es que no quiera darte lo que pides, es que aún no estás listo para sostenerlo sin perderte. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Es el taller secreto donde Dios lima tus reacciones, prueba tu fidelidad, fortalece tu oración y pule tu humildad. Allí, en esa sala silenciosa donde nadie te aplaude, donde no hay escenario ni promesa visible, allí se forja el tipo de fe que Dios honra. Allí se construyen las raíces profundas que luego sostendrán los frutos visibles. Tu carácter se forja en los tiempos de espera, no cuando todo va bien, no cuando la bendición está fluyendo, sino cuando aprendes a obedecer sin entender, a servir sin ser visto, a orar sin sentir y a confiar sin evidencia. Es ahí donde nace el aceite extra, ese aceite que no se obtiene con emoción, sino con rendición. El aceite de los que se quedan aunque otros se vayan, de los que vigilan mientras otros duermen, de los que preparan su lámpara aunque aún no vean al esposo. Prepara tu corazón para recibir lo que has pedido, porque Dios nunca se tarda, pero tampoco se adelanta. Él llega en su tiempo perfecto y tu parte es estar listo, no solo externamente, sino internamente. Que tu corazón no esté distraído, que tu alma no esté agitada, que tu espíritu esté alineado. Porque cuando Él se mueva, no habrá tiempo para buscar el aceite que no se cultivó antes. Lo que hiciste en secreto definirá lo que podrás vivir en público. Los que se preparan en lo oculto brillan en público, porque Dios honra a los que le honran en la intimidad. Y esa preparación silenciosa, disciplinada, casi invisible, es la que te posiciona para la manifestación. Mientras otros se quejan por la demora, tú afila tu oído. Mientras otros duermen espiritualmente, tú mantén tu fuego encendido, porque llegará la hora, llegará el llamado, y solo los preparados entrarán. Dios hoy te dice, no desperdicies tu tiempo de espera, úsalo para preparar tu corazón, porque cuando me mueva, necesitarás estar listo para lo que viene. Este es tu tiempo de aceite, tu tiempo de alineación, tu tiempo de silencio activo. No es momento de ansiedad ni desesperación. Es momento de velar y orar, de estudiar su palabra, de ayunar, de limpiar tu lámpara. Porque el esposo viene y viene por los que estén listos, no por los que solo estén informados. Entonces, quédate en ese lugar secreto. Cierra tus ojos y dile, Señor, si me tienes esperando, es porque estás preparando algo grande. Ayúdame a no quedarme dormido espiritualmente. Despiértame a tu voluntad. Afina mi oído. Hazme sensible a tu mover. Que cuando suene el llamado, mi lámpara esté encendida y mi corazón listo. No quiero quedarme fuera de tu mover por falta de preparación. Y ahora guarda silencio. Espera con el alma en quietud. Pero prepárate en el espíritu con intensidad, porque cuando Dios se mueva, lo hará rápido. Y ese día solo brillarán las lámparas de los que supieron esperar, sí, pero también supieron prepararse. Amén. Número 15. Cuando Dios rompe su silencio, toda tu vida cambia para siempre. Cuando todo esté en silencio, escucha con el alma, porque cuando el cielo guarda silencio, no es porque Dios se haya olvidado de ti, es porque algo glorioso está en camino. En el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 1, se nos dice que cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Un silencio profundo. Un silencio sagrado, un silencio que no era vacío, sino expectación divina, ese instante en que el cielo contuvo el aliento porque algo estaba por desatarse. ¿Te has sentido así? En medio de una temporada donde todo calla, donde no hay respuestas, donde no hay señales, donde parece que el cielo está en pausa. Pero ese silencio, ese aparente abandono, es en realidad el prólogo de una manifestación sobrenatural. Porque Dios no se queda callado para siempre. Él observa, Él registra, Él valora tu fidelidad en el silencio, y cuando llega su momento, rompe ese silencio con un estruendo celestial. Lo que parecía quietud se transforma en terremoto de gloria. Tu silencio no ha pasado desapercibido. Cada lágrima guardada, cada oración que hiciste sin palabras, cada noche en que solo dijiste, aquí estoy, Señor, no entiendo, pero confío. Todo fue anotado en el cielo. Dios honra el silencio obediente más que el ruido religioso, porque el que calla para escuchar a Dios es el que más se parece a Cristo, quien fue llevado al matadero como cordero enmudecido sin abrir su boca, y fue en ese silencio donde se gestó la salvación del mundo. Los milagros más grandes siguen a los silencios más profundos. Así es el patrón del reino. Antes de que se abran los cielos, hay un desierto silencioso. Antes de que se parta el mar, hay una quietud angustiante. Antes de que ruja el trueno, hay una calma tensa. Pero cuando Dios decide romper su silencio, nada vuelve a ser igual. Él no habla por hablar. Cuando habla, transforma. Cuando se manifiesta, lo imposible retrocede. Cuando responde, el mundo tiembla y tu alma se expande. ¿Recuerdas a Elías en el monte? No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Fue en el silbo apacible, en esa voz suave que solo se oye cuando el alma guarda silencio. Es ahí donde Dios se revela con mayor profundidad. Por eso, callar no es resignarse, es posicionarse, es alinear tu espíritu a la frecuencia de lo eterno, porque cuando tú callas, Dios se levanta. Cuando tú te aquietas, Él toma el control. Y cuando Él rompe el silencio, es para glorificarse públicamente. Cuando Dios rompe su silencio, toda la tierra tiembla. Y no es solo una metáfora. Cuando Él habla, el tiempo se somete. Las leyes naturales se doblan. Las puertas cerradas se abren. Los diagnósticos médicos se derrumban. Las finanzas secas se transforman. El corazón endurecido se quebranta. El pasado doloroso se redime, porque su voz es creadora. Es fuego, es lluvia, es bálsamo, es espada, es milagro. Él no solo habla, Él obra. Y lo que prepara en silencio lo desata en gloria. Tu recompensa será proporcional a tu fidelidad en el silencio. Muchos quieren la manifestación, pero pocos soportan el proceso. Muchos claman por milagros, pero no están dispuestos a permanecer cuando no hay respuesta. Pero tú que has permanecido firme en lo secreto, tú que has esperado con fe, aunque nada se movía, tú verás su gloria. No porque lo merezcas, sino porque Él prometió que lo haría. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ha llegado el momento. Todo el silencio que guardaste, toda la espera que soportaste, toda la obediencia que ofreciste sin aplausos ni reconocimientos, todo se convierte ahora en la materia prima de los milagros que están por venir. Dios va a romper su silencio en tu vida. Va a hablar a tu favor. Va a intervenir, va a glorificarse, y cuando lo haga, no será en secreto. Será en presencia de aquellos que pensaron que Él te había olvidado. Será en medio de quienes te vieron callar y pensaron que estabas derrotado. Así que hoy te digo, en el nombre del Señor, no menosprecies el silencio. No lo interrumpas con quejas ni desesperación. Honra ese espacio sagrado, abrázalo, porque estás más cerca del cumplimiento de lo que imaginas. Ya no es tiempo de dudar, es tiempo de creer. Ya no es momento de hablar, es momento de adorar. El cielo se prepara, el trono se inclina, la voz de Dios está por ser soltada, y cuando lo haga, cada célula de tu cuerpo, cada rincón de tu historia, cada aspecto de tu vida será tocado por su gloria. Quédate en silencio. pero no en un silencio vacío. Quédate en silencio de fe, de adoración, de expectativa, porque lo que viene será sobrenatural. Y cuando suceda, sabrás que cada segundo de espera valió la pena. Porque cuando Dios rompe el silencio, no solo cambia las circunstancias, cambia tu corazón para siempre. Amén. Has llegado al final de un viaje espiritual extraordinario. Durante estos minutos, Dios te ha revelado secretos que solo se comparten con aquellos que están dispuestos a callar su alma y esperar en silencio. Ahora entiendes que el desierto no es castigo, sino purificación. Que tu dolor en secreto se convierte en oro espiritual, que la espera activa prepara tu corazón para bendiciones inimaginables. Has descubierto que cuando sueltas el control de tu vida, Dios toma las riendas y obra milagros. El Apocalipsis nos dice que hubo silencio en el cielo como por media hora antes de que se desataran juicios poderosos. Tu tiempo de silencio no ha pasado desapercibido para Dios. Él está preparando manifestaciones sobrenaturales en tu vida. Los milagros que has estado pidiendo ya están en camino, pero necesitaban este proceso. Tu corazón debía aprender a callar, tu alma debía aprender a esperar, tu fe debía aprender a confiar en los tiempos perfectos de Dios.